Tenemos al hermano Rolando Díaz con nosotros. Ha habido un cambio en el hermano desde la última vez que estuvo con nosotros. Ahora está completo porque se ha casado. Y va a estar también con nosotros en el servicio esta noche. Así que vamos todos a estar aquí. Es un siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que traza bien la palabra de Dios. Hay predicadores y hay predicadores y hay predicadores y hay oradores y hay personas elocuentes quienes se paran delante de congregaciones y abren la Biblia y leen un verso y luego después de esto se desvían totalmente de la palabra de Dios y de la sana doctrina. En este púlpito nunca vendrá uno así. Y personas quienes vienen a este púlpito son probadas y fieles a la palabra de Dios. Y es con mucha confianza y con gran placer que podemos tener al hermano Rolando Díaz con nosotros en esta mañana.
Bueno, doy gracias al Señor nuevamente porque puedo pararme desde aquí arriba y congregarme con ustedes. Juntamente conmigo anda Víctor Martínez, es el morenito que está allá atrás. Ponte de pie, Víctor, para que te conozcan. Él es Víctor, él pertenece a nuestra iglesia, él está desarrollando allá un ministerio, su trabajo, recogiendo niños para llevarlo al colegio. Él también canta para el Señor allá en nuestra iglesia y casi la mayoría de las veces que salgo, o muchas de estas, él me acompaña. Entonces, nuevamente, él me ha acompañado, él quiso venir específicamente, quiere ver algo que todavía no ha ocurrido, es la nieve. Él quiere, yo le ruego a Dios que no la vea porque las cosas son después penosas, pero él quiere ver la nieve. Ya mañana nos vamos a Puerto Rico a predicar en la primera iglesia bautista independiente allá en Ponce, y allá nos iremos a la primera iglesia bautista independiente en Yauco, y de ahí iremos a la iglesia bautista fundamental en Las Marías. Estas hermanas iglesias, aunque quizás no conozcan a ustedes, pero son hermanas iglesias firmes en la palabra de Dios. Les ruego entonces que por favor oren por mí. Puerto Rico, como Nueva York, como República Dominicana, necesita mucho la palabra del Señor. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, allí está mamá, no pudo venir esta mañana, está peleando más que antes, pero yo le amo mucho. Anoche tuve que llegar tarde a la casa y tuvimos una discusión, pero eso así son las mamás. Uno se casa, uno tiene ya 30 años y la mamá de uno cree que uno tiene, ¿te imaginas? Es una cosa, pero mi mamá es tremenda mujer de Dios, tremenda hermana, tremenda amiga y tremenda madre. Ella no pudo venir, pero reciban de ella un gran amor, beso para todos y abrazo en el Señor. Lo más probable que esta noche ella sí esté con nosotros. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, en la República Dominicana el Señor la está disciplinando, porque cuando los pueblos se olvidan de Dios, cuando los pueblos no quieren disciplinarse, cuando hay mucho robo, mucha mafia, mucha injusticia desde arriba, entonces Dios disciplina a los pueblos. Algo que le voy a decir, hermano Acevedo, y ojalá que ustedes se lo recuerde a su rebaño: oren por la República Dominicana. Pueda que le suceda lo mismo que le sucedió a Cuba. Le digo esto porque los dominicanos no lo ve, pero nosotros los siervos de Dios, los hijos del Señor, tenemos visiones y podemos ver desde lejos cosas. Cuando los pueblos comienzan a corromperse y darse lujos que no deben darse y hacer una serie de cosas en la sociedad, Dios los disciplina. Cuba fue disciplinada hasta ahora. Dios le mandó un rey que lo tenga que disciplinar, Fidel, para que aprenda. Yo creo que a la República Dominicana Dios la va a disciplinar. Es duro decirlo, pero es la verdad. Demasiado robo, demasiada injusticia. Y hay un Dios vivo, ha de hacer algo. Así que oren por nosotros. Necesitamos mucho de sus oraciones. Mucho, mucho, hermano. Ustedes no saben cómo sufrimos los hermanos allá. Imagínense ustedes, allá hay una ley que nos enseña que toda iglesia o toda religión tiene la oportunidad de tener exoneraciones, porque todo lo que tenemos es para cooperar con el pueblo. Pues miren, para los evangélicos no hay exoneraciones. Para los católicos sí hay. Ustedes ven cómo la cosa. Y uno va y pregunta y ellos no saben qué decirle a nadie. Esa es la situación. La brujería está que hasta el presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, es el primer brujo. En uno de sus libros, Memoria de un cortesano, él tiene la artimaña de decir que no cree que Dios creó al hombre, no cree esto, que él cree en supersticiones, que cree que cuando los perros hacen porque la gente se va a morir. Un brujo. Por San Juan de la Maguana tiene una casa grandísima vestida de blanco y allá tiene una mujer, es una de las brujas más grandes de la República Dominicana. Hermanos, cuando un país llega a eso, no se puede esperar bendiciones de Dios. Dios tendrá que disciplinar la república, porque es lo único que puede hacerla, que se abran los ojos para que tomen cordura. Mientras tanto, las iglesias tendremos que apretarnos los cinturones, porque ahora es cuanto más se va a saber quién es cristiano y quién no es. Y dice la Biblia que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras tanto, nosotros seguimos ganando almas para Cristo. Hermano Acevedo, ya no cabemos. Ya está el templo que no cabe en la persona. Y allá en el mes de, en este año, en lo que va de este año y en mes de diciembre, se convirtieron 5 drogadictos a Cristo. Se convirtió una mujer que es una de las rameras más grandes de San Pedro de Macorís, convertida a Jesucristo, dando fruto de arrepentimiento. Juntamente con ella, ella me ha traído, me ha llevado borracho, alcohólico, un sinnúmero de gente a la iglesia, porque ella lo lleva, todos sus amigazos que tenía antes, entonces ahora lo lleva a la iglesia. Yo digo, Señor, ¿qué tú quieres hacer con nosotros? Entonces ahora tenemos un grupo de médicos allá, estos médicos y estos hermanos profesionales están tratando con este tipo de gente, porque no podemos juntarla mucho con el rebaño, ve, para que no, tenemos que irle dando un baño, irle quitando algunas cosas, ve, porque a veces le salen con cuestiones media raras a uno. Entonces estos hermanos profesionales están quitándole una serie de cositas que todavía no se le ha quitado. Pero oren, tenemos ese tipo de ministerio ahora ya en la iglesia y queremos que el Señor nos siga bendiciendo ricamente. Oren por nosotros, eso es lo más que le pido, oren, oren. Recuérdense de nuestro hermano Rolando, yo le amo mucho. Recuérdense de la iglesia de San Pedro de Macorís, porque sobre todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros, estamos rodeados de reinos demoníacos que quieren destruir la iglesia. Mientras tanto, nosotros seguiremos orando por el presidente, orando por la República Dominicana, pero no le prometemos muchas cosas buenas a ellos. Nada más le prometemos cosas buenas si se convierten a Cristo. Quiero entonces compartir con ustedes no tanto la tristeza de República Dominicana, sino también la alegría y el gozo que uno siente cuando está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay gozo en el Señor. Yo no he visto una vida aquí en esta tierra más dulce, más bella, más hermosa que la vida cristiana victoriosa. Gloria al Señor. Y el que está en la vida cristiana es una persona de gozo. Hermanos míos, una persona como yo, que tengo un temperamento cuyo carácter está entre lo colérico y sanguíneo, no es una persona con mucho gozo, no es una persona que debe estar con los dientes siempre afuera. Una persona que tiene que estar guiando más de 100 jóvenes por encima de uno, donde el teléfono de mi casa parece una secretaria. ¡Rin, rin! Pastor, me sucedió esto. Pastor, me sucedió lo otro. Pastor, venga aquí. Pastor, que le voy a dar un manoplazo. Pastor, que me chismeó. Pastor, que me dice, no es fácil, hermano, no es fácil. Eso es para que se le va el gozo a uno en un momento así. Se le va, que eso es lo último. Y casado, miren, hermano, es una bendición estar casado, pero gloria al Señor como quiera, gloria a Dios como quiera. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y eso es bueno, bueno. Pero como quiera, el Señor me dice, regocíjate en el Señor siempre. Yo quiero compartir con ustedes el capítulo 4 del libro de Filipenses, los versículos 1 al 9. Una porción de la palabra cuyo tema central es el regocijo cristiano. El regocijo en la vida cristiana. Estos versículos nos van a enseñar y nos van a hablar acerca del gozo. ¿Cómo podemos mantener el gozo? ¿Qué tipo de gozo está en nuestra vida? ¿Cuál es el gozo que Dios nos da cuando le conocemos a través de Cristo? Y si hay alguna persona en esta mañana que no tiene el gozo eterno de Dios, el verdadero gozo, yo le voy a mostrar el camino de encontrarlo. Este camino es Jesucristo, el Señor. Vamos a leerlo en la porción. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amante Dios, enséñame, enséñanos regocijarnos en ti siempre. En esta ciudad, donde la estructura social no es de gozo, enséñanos a regocijarnos siempre. En mi país, enséñame a regocijarme siempre. Con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en el estudio, en la vecindad, en el deporte. Enséñame a regocijarnos siempre. Padre, si alguna persona no tiene el gozo de Dios, si alguna persona no es feliz porque no tiene este gozo, enséñale que en ti hay gozo. Muéstrale a Cristo, ten misericordia, muéstrale tu gracia y sálvale en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El versículo clave es el verso 5, donde el apóstol Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida. Perdón, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me gustaría que ustedes lo repitieran conmigo, si no es mucha molestia. Todos juntos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los maestros que tenía doña Marcelina Dawson, una mujer misionera, nos enseñó que una de las maneras de aprender los principios bíblicos es la repetición. Doña Marcelina Dawson partió a estar con el Señor, y ella siempre nos decía: si quiere aprender un principio bíblico, repítelo, 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 repítelo. Yo no le hice mucho caso. En el bachillerato, una maestra inconversa me decía: si quieres aprender los principios sociales, repítelo, repítelo, repítelo. El salmista repetía las cosas, repetía las cosas, repetía las cosas, para enseñarle al pueblo que la repetición, aunque uno dice, ¿por qué no repetir las cosas? Esto es como una computadora y va llegando aquí. Mire, hermano, hasta se sueña con ese asunto usted. Pues bueno, para gozarnos, repite esto: regocíjate, 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 regocíjate. Cuando los muchachos van a los centros de rock and roll, cuando van a los conciertos de rock, los rockeros utilizan esta misma educación. Okay, Michael Jackson es un educador tremendo. No he podido ver otro educador más grande en los Estados Unidos que Michael Jackson. Educa en su repetición de señas cuando baila. Pone la boca y la cara como una serpiente, pero verdaderamente educa al muchacho. Por eso es que tú ves que cuando salen de la televisión o salen del centro del rockero, andan como Michael Jackson. Porque es que él repite los asuntos. Se devuelve para atrás como así, como así, se vuelve para adelante, y vuelve otra vez para atrás, y vuelve otra vez para adelante. Mira, y cuando los muchachos salen caminando, tú lo ves a veces caminando también para atrás, como él. Es la repetición. Es la repetición. Por eso es entonces que más o menos así, el hombre que agarra una ametralladora y mata como a miles, Schwarzenegger, no sé, un nombre raro, él también en sus películas utiliza siempre la misma repetición. Chuck Norris también, esa gente siempre está con... Entonces, esta película repetida con la misma enseñanza de matar, 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 matar. Entonces ahora tú pones la televisión, el noticiero, ve que hay un niño con una pistola en la escuela, ve a un muchacho con una ametralladora en las calles. Es porque están siendo educados a través de la repetición. Hermanos, yo creo que también nosotros, como cristianos, para
regocijarnos, debemos repetir algo. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Filipo, repitiéndole un principio vivo, vivo porque está en nuestra vida, porque todo aquel que ha conocido a Cristo tiene el Espíritu de Dios, por lo cual tiene los frutos del Espíritu, por lo cual debe gozarse. Aquí el apóstol Pablo le repite dos cosas en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y le dice, y otra vez te lo repito, regocijaos. Es importante que el que escribe estas palabras solamente pone dos veces regocijaos. Porque el apóstol Pablo, con su ceguera, con su enfermedad, no escribía los libros, pero siempre tenía alguien que le escribía. La última parte casi siempre de los libros lo escribía con sus propias manos, pero la mayoría de los libros se lo escribía a otra gente y él lo repetía. Pero creemos que por el verbo que él utiliza en la palabra regocijaos en el griego, parece que él se lo repitió más de dos o tres veces al que le escribía. Pero entonces el que lo escribía para sintetizarlo le pone regocijaos, y Pablo dijo, otra vez os digo regocijaos. Pero el apóstol Pablo parece que se lo repitió muchas veces, porque el verbo que está utilizando aquí es un verbo continuo. Hermanos, la enseñanza paulina nos dice que así como los impíos tienen educación que por medio de la repetición pueden llevarlo a la vida práctica, nosotros a través de la repetición podemos mantener un regocijo siempre. Gloria a Dios. Cuando hablo ahorita de esas cosas, vuelvo y repito, yo estoy en contra del rock, porque eso es como demoníaco. Perdónenme los niños que están aquí, los adolescentes, no lo quiero tener de enemigo, pero eso es feroz. Nada más lo traje a colación para traerle la educación de la repetición, pero si lo hago no es porque estoy de acuerdo. Aquí la palabra regocijaos, otras versiones le ponen gozaos, contentaos, alegraos o estar contentos. Hay versiones que le ponen contentos, otros le ponen gozosos, otros le ponen alegrados. Pero es la misma palabra. Ahora, lo importante es que lo que el apóstol Pablo está utilizando en el verso 4 es un mandato que no cae en un vacío. Los griegos tenían por costumbre dar mandato algo alegórico, teórico, cosas que se inventaban, que querían o creían que podía ser posible, ciencia ficción. Aunque por este punto de vista los griegos alcanzaron muchas cosas en la ciencia, pero aquí el apóstol Pablo no está dando un mandato que cae en el vacío como algo que pueda ser. El mandato aquí es un mandato que cae sobre un fundamento. El apóstol Pablo está dando un mandato porque ya hay un fundamento. Si el apóstol Pablo manda a la iglesia a regocijarse es porque ya él sabe que hay un fundamento en la iglesia, por lo cual la iglesia puede acatar este consejo y llevarlo a la práctica. ¿Cuál es el fundamento que la iglesia tiene? El Espíritu de Dios. Ya que tiene el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo dice, regocijaos siempre. ¿Por qué siempre? Porque ya la iglesia tiene el Espíritu eterno de Dios. Y todo creyente tiene el sello del Espíritu de Dios. Por lo cual, el mandato cae sobre un fundamento. No podemos escudarnos como los inconverso y decir, bueno, eso dice Pablo, pero uno nunca puede estar con la audiencia afuera. No, Pablo lo dice porque tiene razón, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Por otro lado, estas dos palabras, regocijaos, están del punto de vista continuo, como se lo dije ahorita. Quiere decir que es un mandato que no es hoy, sino es mañana. Si ustedes ven, mis hermanos, todo lo que estamos aquí, aunque tienen una carita que no tienen los dientes afuera ninguno, pero están gozosos. Cuando uno entra al templo, como que hay un
un sistema psicológico donde como que ya alegra a uno, como que uno se le quita un peso, el peso del frío, el peso de esto, y uno entra, uno ve al hermano, pero esta palabra no cae en el templo, esta palabra cae cuando uno entra a ese suburbio, a esa casa, por allá abajo, nunca he ido, pero me imagino, donde hay muchas máquinas de coser y una mujer plebe aquí, una mujer que dice mucha mala palabra allí, una chismosa allí, un voz que le llama ¡Atravete! Entonces, ahí que cae esa palabra, ustedes, porque aquí es muy lindo uno decirte regocijados, qué bueno, pero en la cosa afuera, cuando uno se encuentra con ese esposo que siempre está ahí, no dándole golpes, sino ahí maquinando con uno y una mujer ahí es donde verdaderamente cae esta palabra. Regocijaos siempre, quiere decir en cualquier momento, en todo lugar. Ahora, siete cosas nos quiere enseñar el apóstol Pablo en este capítulo concerniente al gozo. Número uno, el apóstol Pablo nos trae a colación una causa de por qué debemos regocijarnos. En el verso 1 del capítulo 4, la palabra de Dios comienza con una unión que dice así que. La palabra así que es porque antes de, el apóstol Pablo viene diciendo algunas cosas, por lo cual dice así que, opuesto de lo que yo he dicho, así que, por cuanto yo he dicho tal cosa, así que esto es lo otro. Entonces hay que ver qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo anteriormente. Verso 20 y 21 del capítulo 3, la palabra de Dios dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. He aquí la primera causa que el apóstol Pablo tiene para que en el versículo 4 del capítulo 4 él ordenara a la iglesia de Filipo a regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos siempre. Tenemos una ciudadanía en los cielos y esta ciudadanía la esperamos. Y aparte de que esperamos esta ciudadanía, esperamos al Rey de la ciudadanía, el cual cuando venga va a transformar este cuerpo de la humillación en un cuerpo glorioso. Yo pensaba que ustedes iban a decir gloria a Dios. Yo pensaba que ustedes iban a estar contentos. Yo no sé lo que es tan guapo porque van a dejar aquí mucho dinero en el banco de Ponce y mucho auto y mucho asunto, porque estoy contento, porque yo no tengo ni en el banco, no tengo carro, no tengo casa, no tengo apartamento, no tengo nada en esta tierra. Cuando yo oigo palabras como estas, me pongo contento. Lo que más añora un dominicano es un hogar. Lo que más añora un dominicano es tener un hogar propio, por lo caro que son los hogares. Allá hay hombres que tienen más de 500 casas. ¿Sabes lo que es? Allá hay gente que tiene tierra que no sabe ni cuáles son. El presidente que se mató, Guzmán, estaba por un helicóptero y viendo un terreno fértil por el sur, le dijo a su ayudante: ¿de quién es esa tierra? Cómprala. Y el ayudante le dijo: no, pero señor, esa tierra es de usted. Y mía, ¿y cuándo la compré? Esa cosa. El señor Asín tiene tal tierra, desde la capital hasta la Romana. Todo eso es de un solo hombre. Y Rolando no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero aquí hay una causa de gozo. Amén, gloria a Dios. Aquel señor me dice: no te apures, Rolando, hay una ciudadanía en los cielos, gloria al Señor. Una vez estaba yo en Miami en una conferencia de los jóvenes y había más de 500 jóvenes en este campamento, y mi última predicación en estos campamentos de estos jóvenes, una joven estaba muy encaramelada conmigo y yo, bueno, dime tú,
La joven hablaba y una vez estábamos, me dice ella, hermano Rolando, estábamos en el deporte, yo tengo unas heridas aquí arriba, aquí, y se ve unos golpes bien fuertes, entonces mi carne sube. Y me dice la joven, hermano, ¿por qué usted no se hace una cirugía plástica? Digo yo, bueno, mi hermana, una, no tengo dinero, y si lo tengo no es para eso. Pero yo espero que cuando el Señor venga me haga una cirugía plástica. Este cuerpo humillado por el pecado, porque muchas de las cosas nos suceden por causa del pecado. El Señor cuando venga me va a transformar. No de negro a blanco, yo no creo en eso, ni de blanco a negro. Pero sí de un cuerpo corrupto, corruptible, a un cuerpo incorruptible, gloria a Dios. Un cuerpo que no va a tener necesidades que la que tengo ahora. ¡Gloria a Dios! Estas son promesas que me traen gozo. Que puede temblar la tierra, pueden venir ciclones, pueden venir inundaciones, pueden caerse las naciones, pueden caerse los reinos de esta tierra. Yo no soy de República Dominicana, yo soy celestial y mi ciudadanía está en los cielos. Por eso me preguntan, si se arma una guerra, ¿tú coges la arma? Y yo, no papá, yo no cojo la arma. Ah, pues tú no eres patriota. Yo soy patriota. Yo cojo el arma de los cielos porque mi patria está en los cielos. Pero varón, usted es muy legalista. Hermano, cristiano, me dicen a mí, pastores, que soy muy legalista. Digo, no, legalista no, papá. Tú coges el arma por una nación en esta tierra y después hay una nación te agarra y te entierra a ti mismo. Date de eso, muchacho. Maldito el hombre que confía en el hombre. No. Ahora, por el cielo yo doy mi vida. Esa es mi nación. Esa es mi patria. Por eso, mis hermanos, déjeme decirte algo y perdóname si te duele. Pero tú tienes aquí una ciudadanía interina. El apóstol Pedro claramente lo dice, somos peregrinos en esta tierra. Esperamos una mucho mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ay, gloria a Dios, santo Padre. Mira, que no te den la ciudadanía, no te apures, tú tienes una aquí, gloria a Dios, no te apures. Eso me da un gozo. Allá hay iglesias que se están vaciando, cogen la yola. Hermanos que cogen la yola. Cristianos cogiendo yola allá para Puerto Rico. Y los tiburones dándose gusto, comiéndose. Hasta cristianos desesperados salen de la República Dominicana, buscando una vida mejor, buscando prosperar. Esto es causa de que uno no coja ninguna yola. Ya tengo una ciudadanía en los cielos. Gloria al Señor. Esto es causa de gozo, mi hermano, mi hermana. Y aquí en Nueva York sufrí mucho. Aquí en Nueva York se sufre mucho. Muchas veces no está el apartamento, no está el lugar donde vivir. Recuerda, hay un Dios que tiene algo mucho mejor para ti. Este causa de gozo. Gloria a Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo entonces entra ahora y después que da una causa del regocijo, quiere dar un ministerio que trae mucho gozo. El verso 1 del capítulo 4 es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Filipo, cuando él mismo se utiliza como ejemplo y dice, así que hermanos, amados y deseados, gozo y corona mía, por lo cual está diciendo así que hermanos míos, mi gozo, mi corona, mis deseados, estad así firmes en el Señor y amados. La palabra corona nos indica a nosotros que todos, la mayoría de los creyentes en Filipo fueron ganados por el ministerio paulino. Por eso él le dice corona mía, porque el apóstol Pablo sabe que ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo trabajo que nosotros hacemos en la iglesia y por la iglesia y para la iglesia, tenemos una corona en el cielo. Él le dice, ustedes son corona mía, por lo cual como son corona, son gozo, porque entre más corona tengo, más gozo tengo en el Señor. Para tener corona hay que trabajar, y el trabajo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí es un trabajo en pro y para la iglesia. Que así como nos preocupamos por llegar temprano porque el boss o el jefe, como dicen aquí, el boss, lo agarran y botan a uno, tengamos en mente que también aquí hay un jefe celoso cuyo nombre es celoso. Que así como tenemos columna vertebral para llegar temprano y coger ese tren a las 5 de la mañana, haya frío, llueva o vente, también lo cojamos para venir al templo. Porque aquí hay un jefe que es celoso. Pero eso es que hay muchos que ya ni sienten el gozo del Señor, ni el amor del Señor, ni cantan para el Señor, porque el jefe que está aquí, aunque no te bota dándote una patada, te quita las cosas que él más quiere de su gloria, el gozo, la paz, el amor, te lo quita, porque también tú no le das a ese jefe lo que debes darle. Pues mira, el apóstol Pablo se sentía con gozo porque veía que había luchado por una iglesia, para una iglesia, y los que estaban allí habían sido alcanzados, o si no, edificados por medio del ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, el segundo punto en cuanto al gozo es que el ministerio de trabajar por y para la iglesia trae gozo. Qué hermoso, qué bueno uno se siente cuando puede ofrecer un trabajo por la iglesia. O la hermana que nos trae aquí a Brooklyn, le digo yo, hermana, después que yo predique, ¿puede llevarme a un lugar donde hay una tía de mi esposa que no le he visto y tengo que ir por el mismo camino por ahí en Manhattan? Dice ella, hermano, ese es mi trabajo. Para mí es un gozo servir. Digo yo, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Me gustó ese chin ahí. Me gustó dos veces. Una por el testimonio que ella dice, un gozo servir. Y número dos, porque me va a llevar. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el sábado estén todos los carros disponibles para ir al lugar allá! ¡Gloria a Dios! Y no, que el mamá Acevedo no le va a pagar. Pero aquí hay algo muy importante, corona mía. Son coronas que está adquiriendo. Y estas coronas no tienen solamente el pago allá cuando él venga. También tiene sus bendiciones aquí en esta tierra. Aún un vaso de agua, por esto tendrá recompensa. ¡Oh, qué glorioso es trabajar en pro de la iglesia, para la iglesia! Y en todo lo que la iglesia nos llame a trabajar, vamos a trabajar, porque esto es causa de gozo. Nuestro templo, mis hermanos, no es un templo como este. Ojalá yo tener un templo así como este. Cuiden este templo. Son pocas iglesias que tienen un templo así, tan antiguo, tan, no sé, como tan bello. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un templo profanado. Hemos pecado por años, lo reconocemos, porque tenemos un colegio y el colegio está llegando a los 600 alumnos. Y no tenemos aulas para ellos. Entonces tuvimos que caer en lo que nunca quisimos, y es tomar el templo para dar clase en la mañana. Hemos sufrido por años por esto, hemos orado, y los hermanos se pusieron a un hermano. Si estamos siempre que orar, que vamos a orar, que no tenemos dinero, que hay una crisis, nunca vamos a hacer nada, ¡vamos para adelante! Y yo, bueno, ¿ustedes quieren para adelante? Pues para adelante nos fuimos entonces. Oye, si las ovejas están diciendo para adelante, ¿el pastor qué tiene que decir? ¿Para adelante también? Oh, el pastor es el primero, pues para adelante nos fuimos entonces. Nos fuimos. Agarramos el colegio, una parte del colegio que está allá atrás de la cancha, que nada más era de una planta de zinc, y los muchachos agarraron en una tarde con martillo y palo y esto, comenzaron a romper todo el zinc. Al otro día vinieron a hacer hoyo y pusieron la columna, después vinieron una gente, alquilaron una tabla y pusieron la tabla, y todos esos jóvenes tiraron la mezcla al plato, y el plato era como desde aquella esquina, viniendo así, así, y doblando entonces así para allá. Pero un plato grande, hermano. ¿Sabe cómo lo estaban tirando? No con manguera. No, era a nivel de pala. ¿Sabe lo que es a nivel de pala? Una pala. ¿Sabe? Y con esa pala llenar todo eso. Comenzamos a las 9 de la mañana. Terminamos como a las 11 de la noche. Hermanos, estaban los médicos ahí que nada más era uno ya. Cuando decían uno ya, era uno para el médico. Lo llevaban los médicos de la iglesia, poniéndole inyecciones contra la tétano y un sinnúmero de cosas, pero era pala limpia. Yo a veces subía allá arriba, yo, ¡ay, mamá, adelante! ¡Ay, yo tenía que estar! Le dije, jovencitos, ¿saben lo que los impíos decían? Ustedes no pueden eso, ustedes no están acostumbrados a eso, ustedes no pueden, pero mira, hay poder en el Señor, lo hicimos, gloria a Dios. Cuando yo subía y miraba abajo, yo veía estas señoritas, unas cocinando, otra pasando agua. Y el segundo plato, hermano, este plato, primer plato era de 3, 1, 2 y 3 tiros. El segundo plato eran 6, 1, 2, 3, 4, 5, y allá se tiraba. No era fácil, mi hermano. Y estaban estas señoritas trabajando y pasando el agua. Porque eso hay que comenzar y no se puede parar, hay que terminarlo. Y las damas por allí cocinando, y esta por aquí, la iglesia trabajando. Mire, con una iglesia así se llega a cualquier lugar. El pastor se siente como protegido. Uno no se siente solo. Se siente que hay hermanos que le están dando la mano. Es una iglesia que tarde o temprano Dios tendrá que hacer algo y su gloria se va a mostrar. Gozo y corona mía. Y estos muchachos doblados salían. Ya terminando. Y nos decía, ¿cómo te está? Bueno, cansado, pero gloria a Dios, ya terminamos. Gloria al Señor. Hermano, qué bueno es trabajar en pro de la obra. Hermano Rolando, usted viene de República Dominicana. Y aquí es muy duro, no hay tiempo. Pues mire, mi hermano, estamos equivocados. La Biblia dice, aprovechad bien el tiempo. Hay tiempo. Y si no hay, lo buscamos en el nombre de Cristo. Pero hay. ¡Gloria a Dios! Vamos a buscarlo, vamos a sacarlo. Porque hay tiempo para la novela. No sé, hoy tiene que haber tiempo para el Señor. Hay tiempo para el novio, para el Señor. Hay tiempo para comer, hay tiempo para el Señor. Hay tiempo para la universidad, hay tiempo para el Señor. Hay tiempo. Es que necesitamos ese gozo profundo para hacer la obra en pro de la iglesia. Para seguir, en tercer lugar, el apóstol Pablo, aparte de enseñarnos una causa de gozo, que es su venida, aparte de enseñarnos un ministerio que trae gozo, ahora nos quiere enseñar que hay un obstáculo que puede quitar el gozo en la iglesia y cómo derrumbar ese obstáculo. En el verso 3, la palabra de Dios dice, asimismo te ruego también a ti, compañero, verso 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta, a Evodia y a Sintique, que fueron combatientes juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí vemos que el apóstol Pablo trae a colación un problema entre dos combatientes del Evangelio, entre dos siervas de Dios, entre Evodia y entre Sintique. Trae algo que quita el gozo. Evodia y Sintique no eran de un mismo sentir. Mira, algo fue lo que le pasó. Quizá Evodia se puso un zapato muy nuevo y a Sintique no le gustó. Quizá Sintique dijo una palabra y Evodia creyó que le estaba hablando del marido, esto, lo otro. Mira, algún problema hubo allí. quizá Evodia le dijo a las 5 de la tarde, entonces Cinti que se fue y visitó a otra gente, y Evodia se dio cuenta, se puso guapa, Evodia no se lo dijo a Cinti, que un problema. Quizá Evodia decía que era por aquí que había que venir, Cinti que decía que era por aquí, no es por aquí, por allí, pues vete por allá, y se rompieron la cosa. Y este problema, este chisme, este enojo, esta amargura, trajo como consecuencia que no tuviesen un mismo sentir en el Señor. Ahora el apóstol Pablo dice, yo le ruego, por favor, yo le ruego, porque da fe, se ve feo y es penoso ver dos siervas de Dios, dos pilares en el Evangelio, discutiendo y no siendo de un mismo sentir. Porque esa misma sierva de Dios, con ese mismo problema, lo proyectan en la iglesia. Y entonces la iglesia comienza, yo creo que Cinti que tiene razón. No, yo creo que Evodia. Entonces ya se divide. Yo creo que aquí no hay ese tipo de problema. Pero hay un problema, un obstáculo que quita el gozo. Y se llama el chisme. Los cristianos debemos de tener una lengua sazonada con sal. Gloria a Dios. De la palabra de Dios. Que todo cuanto salga de nuestra boca sea sazonado con sal. Un hermano me agarró aquí en Nueva York y me dio un listín de otro hermano para que yo sirviera de intermediario para ir donde otro hermano para hacer la paz. Yo voy con todo mi bueno intermediario también. Hermano, mire, yo quiero hablar con usted para que nos reunamos con tal hermano, porque tal hermano me dijo que le pasó esto, lo otro y aquello. Dice, no, hermano, no fue así. Espérese, el que estoy enojado soy yo, fue así, asado. Y yo, ay, espérate. Déjame salirme. No, qué chisme, muchacho. Chisme, orgullo, rencor, amargura. Hermanos, que están levantando iglesias ya con chisme. No, para parte de la iglesia. ¿Sabe cómo se rompe esto? De esta manera. Hermano Rolando, hola, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está? Mi hermano Rolando, tú sabes que el hermano Acevedo, aquí vino un hermano, ahora mismo me va a contar algo de usted. ¿Usted puede venir? No, pues entonces quédese ahí, no pare, déjeme ver lo que él me va a decir para yo decírselo. Dígame, hermano Acevedo, ¿qué? Ay, pues usted lo llamó. Ay, hermano, yo no dije que lo llamara. No, dígame, hermano Acevedo, ¿qué? Dígamelo. No, así, mire, se rompió el chisme. Ya no hay chisme. Pues eso es lo que estamos haciendo allá en San Pedro. Ahora están los hermanos que cuando van a hablar de alguien dicen, no es un chisme, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, si tú quieres ver, díselo. Dice, ahora sí. Ahí es, gloria a Dios. Pues aquí el apóstol Pablo está trayendo esto a colación para enseñarnos que esto es un obstáculo del gozo. Eso quita el gozo. Cuando hay una iglesia armoniosa, gloria a Dios, una que tengamos un mismo sentir. Mira, a ti no te gusta que yo use la, que está bien, yo me la quito. Está bien, gloria a Dios. Que tú no quieres que, está bien, no hay problema, muchacho. Si esto va a ser problema, ¿no te gusta el gris? A mi esposa le gusta el gris, ¿cómo te gusta blanco? Pues blanco no lo pongo, está bien. No, gloria a Dios. Si eso va a traer problemas, está bien. Amén, gloria a Dios. Digo, esto es algo práctico. Esto es algo que debemos de llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón. Y algo que puede ayudar mucho con estas amarguras que quitan el gozo es que haya un intermediario. Por eso el apóstol Pablo dice, te ruego a ti también, a quien le está escribiendo, que vaya y hable con Evodia y con Síndique. Que hables con ambas, que se sienten, que se pidan perdón, que se amen, que dejen atrás eso y que sigan adelante. Pero un intermediario espiritual, un intermediario que sepa aconsejar, que sepa ayudar. No que vaya uno de que, vamos a hablar, pues yo creo en ti, yo creo que tú le tienes la razón, pero tú le pides perdón ya para salir de eso. No, ese es un demonio, ese es un hermano, no oiga esa palabra. Es alguien que sea neutro, que sepa lo que va. Gloria a Dios. Amén. Ahora el apóstol Pablo se propone enseñarnos cuál es el verdadero regocijo. Por eso es que en el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe en qué condición se encuentra el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? El apóstol Pablo estaba preso cuando escribió a los hermanos en Filipo. La carta a los filipenses fue escrita en una cárcel. Según los estudios que han hecho muchos de los que ponderan la Biblia, nos enseñan que el apóstol Pablo estaba en una cárcel hecha de lodo, tierra. Estaba encadenado y la mayoría del tiempo estaba solo. Este hombre solo, encadenado, enfermo de la vista, en una cárcel de tierra, desde privado de su libertad, donde no tenía carro, donde no tenía un apartamento lujoso, donde no sentía ni la nieve, ni el calor, ni nada, nada más una humedad. Allí, solo, trancado, este hombre tiene la columna vertebral de mandarle una carta a los hermanos de Filipo y decirle en la carta: yo le digo a ustedes que estén alegres. Otra vez os digo, alegraos. Oye, qué cachaza tiene este hombre. Preso, privado de su libertad. En vez de estarse quejando y diciendo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Padre? Un ganador de almas como yo. ¿Por qué yo? Yo, un apóstol, yo. ¿Por qué yo? En vez de estarse quejando. En vez de decir, Señor, ¿y por qué a mí? Ay, una hermana como yo, que es lo otro, ¿por qué a mí, Señor? Mira lo que dice. Estén contentos, alégrense, hombre. Se ve, hermanos, que el apóstol Pablo aquí, aún en la cárcel, tiene una alegría eterna. Aquí vemos que el regocijo del apóstol Pablo no dependía de la condición humana en que esté. Estaba sin dinero, alegre estaba. No le venía el cheque completo porque debía un dinero por ahí, se lo cobraron por medio del trabajo y estaba contento. Se le chocó el carro, venía un drogadito, le chocó el carro, contento. Que va a prender su radio, se le metieron, no tengo el radio, contento. Ah, sí, estoy furioso, iba a una mujer, me robaron el radio, pues yo mato a uno, soy cristiano, pero mato a uno, yo lo mato. Ya, yo te lo digo, mira, necesitamos este gozo eterno. Hermano, yo estoy predicando esto, pero tengo que confesar, yo soy como ustedes, yo tengo que practicar estas cosas. Hermanos míos, no es fácil el pastorado. Sobre nuestros hombros se cargan muchas cosas que el gozo se nos quita. Y a cada momento tengo que oír esto: regocíjate, regocíjate, regocíjate. Siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier circunstancia, procura que el gozo del Señor esté presente en tu vida, para que aprendas a dar gracias a Dios por todo. Y en esa condición, el Señor te va a enseñar muchas cosas. Entonces ahora el apóstol Pablo pasa y nos quiere enseñar la manera cómo mostrar este gozo a los inconversos. En el verso 5 nos dice: vuestra gentileza, dije inconverso, pero también a creyentes, sea conocida de todos los hombres. Aquí una buena exégesis nos está hablando que nuestra postura, nuestra delicadeza, nuestra vida espiritual en el mundo, ante los hombres, sea conocida. Amén, gloria a Dios. Y le añade: el Señor está cerca. Yo fui al palacio en estos días y voy donde el subsecretario de la presidencia, don Cristóbal Marte, y le digo: vine a ver que yo tengo unos papeles aquí 2 años y tenemos un carro que nos regaló la primera iglesia bautista de Mayagüez, fundamental,
el pastor Clifford Hayes, y hace 2 años que está en la aduana y queremos una exoneración porque hay una ley en Bellas Artes y Culto donde faculta a todas las religiones para que le den la exoneración. Dice, no, vaya donde el secretario autoral, que él es que se mueve eso. Voy donde la secretaria, soy pastor de la iglesia cristiana, esto y lo otro y aquello, vine a ver quiénes son para que nos muevan los papeles y lo lleven a la presidencia. No, vaya donde Cristóbal Marte, que ellos son los que tienen que ver con eso. Señor Cristóbal Marte, me devolvieron donde ustedes y no dicen que son ustedes. No, nosotros tenemos que ver con los católicos. Vaya donde ellos, son los evangélicos. Nos dice Cristóbal Marte que ellos son los que tienen que ver con los católicos, pero ustedes con los evangélicos. No, nosotros no tenemos que ver aquí con evangélicos. Y de mi hermano. Y entonces de mí viendo, como el viejo hombre queriéndose subir. Y yo, y hermano, esto es lo grande. Lo único que me consoló fue, el Señor está cerca. Y yo también me fui. Así mismo como me tiraron como un ping-pong, ping, me fui. Y aquí estoy, subido aquí en este pulpito. Tranquilo, así. Pero solamente le digo algo a Cristóbal Marte, que si el día que venga Cristo, ¡ay, santo Dios! ¡Ay, Padre! Mira, el día del reino, yo quiero ser fiscal en la República Dominicana, fiscal, con una vara de hierro que me pongan por donde quiera. Okay, voy a arreglar, perdónenme, que ahora como que se me está saliendo un poquito el viejo hombre. Pero hermano, solo que uno tiene que ser gentil con este tipo de personas. Ah, sí, eso lo dice la Biblia, sé gentil. Gloria a Dios. Cuando iba saliendo, una secretaria me dice, Señor, a mí me da tanta pena, porque ustedes los evangélicos vienen, se van tranquilos. Fuera otro, yo soy usted, le digo 2 o 3 malas palabras y ahí vivo, me riego y me lo tienen que buscar. ¿Sabes lo que es? ¿Sabe bien? No, perdóname. El Señor está cerca. Pero es necesario mantener esa postura, porque si nos equivocamos, como muchas veces nos hemos equivocado, y reaccionamos igual como el hombre reacciona contra nosotros, entonces, ¿sabe lo que ellos dicen? Y eso que es cristiano, míralo, dentro uno pierde. Mejor es entonces mantener el consejo paulino, y aunque nos castiguen, aunque nos persigan, aunque blasfemen contra nosotros, aunque nos hieran, aunque nos lleven a prueba, mantengamos la gentileza. Y recordemos, el Señor está cerca. Rolando tiene que aprender a dejar la ira a Dios. Rolando tiene que aprender a dejar la venganza a Dios. Rolando tiene que vivir bajo la soberanía de Dios. Rolando tiene que confiar que cuando Dios dice sí, es sí. Que aunque ellos digan no, no importa. Entonces el Señor está cerca. Penúltimo. El apóstol Pablo ahora nos quiere llevar, hermanos, a una gran realidad en nuestra vida. Y es, ¿cómo mantener el gozo cuando estamos bajo los afanes aquí en Nueva York? Perdónenme si es una blasfemia. Excúsenme si es una mentira. Pásenme por alto la palabra que voy a decir si estoy equivocado. Pero me parece que la ciudad de Nueva York es como muy congestionada, como que trae muchos afanes. Como que la gente habla demasiado rápido, camina demasiado rápido, todo demasiado rápido. No hay tiempo para nada. Eso afana, trae más cansancio psicológico sobre este cuerpo. A veces uno hace el horario de cada persona aquí en Nueva York, uno dice, pero lo que hace nada más es trabajar, comer y dormir. Trabajar, comer y dormir, no, lo único que hace. ¿Y por qué está tan afanado? Si uno se da cuenta, verdaderamente no está tan ocupado. El asunto es el trajín y el aspecto psicológico de esta ciudad. Hermanos, aquí hay un gran consejo para mantener el gozo en esta ciudad. No solamente en la ciudad, en el hogar. No solamente en el hogar, en la vecindad. En cualquier circunstancia de prueba que te encuentres o de persecución, Mira lo que el apóstol Pablo nos enseña para mantener el gozo. Por nada estéis afanosos, verso 6, si no sean conocidas, gloria al Señor, ahí viene, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gloria al Padre. Amén. Y aquí la respuesta a los afanes. Que tengo este afán, que mañana tengo que pagar el teléfono. Que me lo van a cortar. Mira, no lo tiene. No tiene dinero. No tengo dinero. Pastor, no tiene una chelita por ahí. Tío, ¿cómo está, tío? Tengo tanto tiempo que no te veo por ti. ¿Cómo va el colmado? ¿Va bien el supermercado? ¿Está bien? Mira, antes de dar teléfono al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, al pastor, al papá, mira, da un telefonazo a los cielos. Porque recuerdas, el tío te va a prestar los 500 pesos de todas las llamadas que ha hecho hasta República Dominicana. Pero el mes que viene el tío te va a tocar la puerta. Dame los 500 y ya hay 300 también de ese otro mes. Entonces, como quieres un lío, por allá hay alguien allá arriba que presta y no cobra. Presta seguro porque toda bendición espiritual ha sido dada para la iglesia. Y aparte que presta seguro, le gusta que le pidan. Pedid y se os dará. Gloria. Pedid, me lo dice. Entonces, no estéis afanoso por ninguna cosa. Uno de los niños más hermosos, un negrito así, grandote, le nació a un médico de nuestra iglesia, llamado Dr. Hugo Hatlin. Y el muchacho, bueno, un día así, un domingo, un lunes, ¡pum! Cayó. No dime cuenta. Le dio meningitis. Pero no de esta del virus que anda allá, sino de la otra que es más grave, que es la que da, mata, y si no mata, deja al niño mongólico o loco, porque se le carga el cerebro. Y esta fue la que le dio a él. Y él tiene médicos, amigos, y consultaba con sus otros médicos, y lo único que se veía era lo negativo. Cuando me lo dijeron, y él pudo ir a mi casa con un hermano llamado Julio, yo estuve recordándole este mismo verso. Y le dice, recuérdate que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Yo sé que es duro dar este consejo en este punto de vista. Yo sé que quizás tú vas a cerrar tus oídos. Yo sé que quizás como médico tú vas a buscar todos los asuntos científicos. Pero recuérdate, hay alguien que está por encima de la ciencia y del cuerpo. Y es Dios. Y recuérdate que hay que dar gracias a Dios por todo y por nada. Por ningún asunto debes afanarte. Lo que tienes que hacer es orar. Y cuando ore, dile, gracias Señor, porque Huguito, mi hijo, tiene meningitis. Es duro decirlo, pero así que hay que decirlo, papá. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y ahí es donde hay poder. Allí es donde Dios se manifiesta y nos enseña las grandes cosas que tiene para nosotros cuando aprendemos a dar gracias por todo. Y este doctor, afuera de mi casa, ahí mismo en la acera, delante de estos hermanos, dice, sí, hermano pastor, yo doy gracias a Dios por mi hijo. Aunque muera, pero doy gracias por él. Hermano mío, fuimos los pastores, pusimos nuestra mano encima, yo fui primero con él, después fueron los otros dos pastores, la iglesia, una semana ahí, orando. Nada más duró dos o tres semanas en el hospital. Dice la doctora, es tremendo este milagro. Ahí está el muchacho, bien, gloria a Dios. Es que el Señor nos quiere enseñar muchos asuntos, mis hermanos. ¿Tú crees que el Señor no tiene cuidado de tu vida? ¿Tú crees que el Señor no sabe todo lo que te está sucediendo? Lo que le está sucediendo a tu esposo. ¿Por qué tu esposo se está de la manera como está? ¿Por qué tu esposa se encuentra de la manera como está? ¿Tu hijo que está drogadicto o esto y lo otro? ¿Sabe? El Señor sabe esa situación. No te afanes
porque tú nunca podrás tener más cuidado que lo que el Señor tiene de él. La solución es mandar ráfagas de oraciones a los cielos. La solución es darle gracias a Dios. La solución es descargarnos en el Señor, darle nuestras cargas a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Tirar toda vuestra ansiedad sobre Él. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo ahora nos trae lo que Dios hace, verso 7. Y la paz de Dios, gloria al Señor. Los afanosos, miren aquí, la paz de Dios, después que ore, allí mismo hincado, dando gracia, rogándole, llorándole a tu Padre, ahí mismo de rodilla, tú vas a sentir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu afán? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que no te deja vivir? He aquí la solución. Oraciones, ruego, acción de gracia. Y por último, el apóstol Pablo nos quiere enseñar cómo encontrar gozo en la vida cotidiana. El gozo, mis hermanos, lo crea, lo produce la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Él en nuestra vida es la raíz, es lo que causa el gozo eterno de Dios. Ese gozo está, pero es necesario cultivarlo, ponerlo a funcionar, pero también es necesario llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana. Entonces el apóstol Pablo nos quiere dar algunas pautas prácticas para mantener el gozo en esta faena diaria. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ahí está la clave. Una ilustración verdadera. Había una hermana ya que siempre yo le decía, hermana, ¿cómo se siente? Ella siempre decía, ay, hermano, mi esposo. Hermana, hola, ¿cómo se siente? Ay, mi hermano, él no durmió ayer allá. Y todos los días, siempre, con la misma queja, el mismo lloro, el mismo llanto. Y yo, pues tu hermana nunca está en victoria. Nunca tiene victoria. Visitando los hermanos y yo me di cuenta de algo ahí en su casa. Hay una novela que están dando allá en República Dominicana llamada También los ricos lloran. Y me di cuenta que esta hermana veía esta novela. Oye, pero por eso que tiene que estar llorando siempre. Ahí está. Dice, si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alguna virtud, en esto piensa. Tú no sabes, hermano mío, óyelo bien, que si tú estás siempre al lado de un llorón, llorará también. Tú no sabes, mi hermano, que contagian las manifestaciones psicológicas, contagian. Usted está al lado de una persona y hace, la persona hace que... Usted va a ser también. Porque es que las manifestaciones que el cuerpo produce y las psicológicas contagian. Mira, el apóstol Pablo te dice, mira, ve a una parte y piensa en aquellas cosas puras, verdaderas, honestas, de buen nombre, de virtud. Piensa en estas cosas, practica estas cosas, ve a estos lugares y verás cómo tu vida se mantendrá en gozo. Pero mira, si tú estás siempre en un velorio, nunca te vas alegre. Tienes que estar en un lugar de gozo.
Donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces tiene que elegir las cosas que lee, tiene que elegir las cosas que ve, tiene que elegir tus amistades, tiene que elegir tus vecinas, tiene que elegir tus amigos, tiene que elegir la persona con quien siempre se está juntando. Este muchacho es verdad, y que como Tecato, como Blue Flag, siempre hablando de Blue y Gold. Estos jóvenes siempre están al lado de muchachos medio son. ¿Qué es esto? ¿Qué rock? ¿Qué refry? Que mira, hermano, deja este asunto, eso me es honesto. Mira, joven, amigo mío, mi hermano, joven, óyelo bien que te lo digo. Eso contagia. Eso contagia. Eso contagia. Hay un morenito ahí por televisión que lo estaba viendo yo ayer. ¡Ay, ay! Que tiene así la boca grande como yo. ¡Ay, ay, ay! Y haciendo chiste plebe y asqueroso. Mira, no vea eso. Eso contagia. Contagia. Contagia, contagia. Que te lo digo, que contagia, que contagia. Ay, contagia. A mí me contagia, porque yo estoy viendo que te contagia a ti. Porque a otros también lo contagia. Mira, tenemos que buscar las cosas que son verdaderas. Las cosas que son honestas, que son puras. Estar en estos lugares, pensar en estas cosas. Y esto va a mantener el gozo en esta vida diaria. Pablo finaliza diciendo: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias por Filipenses capítulo 4. Gracias por este mandato, regocijaos. Otra vez, regocijaos, regocijaos. Yo admito delante de mis hermanos, Padre, que en la vida cotidiana nos afanamos, nos ahogamos de afanes, de asuntos que nos traen tristeza y amargura. Y esta vida tan rápida, tan dura, tan fuerte, nos opaca el gozo eterno que tú nos has dado. Por eso quizás a nuestros hogares no podemos llevar el gozo tuyo, porque salimos tan cargados de pensamientos, de afanes, que no tenemos tiempo para pensar en las cosas buenas, honestas, verdaderas. Perdónanos, Padre, porque quizás el esposo o la esposa no ha visto en nosotros un testimonio de gozo, de paz, y quizás no le llama la atención ser cristiano. No le llama la atención recibir a Cristo porque no ven nosotros un gozo eterno. Siempre nos ven quejándonos. Siempre nos ven con las mismas necesidades que el mundano, con el mismo llanto que el mundano. Nunca oyen de nuestra boca palabras de victoria. Perdónanos, Padre, porque sea el novio o la novia cristiana, no le estamos dando el mejor ejemplo de gozo. Quizás, Padre, nosotros mismos somos obstáculo para que otros no conozcan el gozo del Señor. O obstáculo para aquellos que tienen el gozo, pero nosotros traemos amargura a esas vidas. Perdóname a mí, Señor. Yo reconozco que necesito mucho de Dios y mucho de este regocijo eterno. Oro por mis hermanos, Padre Santo. ¿Cuánto necesitan esta causa de gozo, la segunda venida tuya? Están desesperados allá en la República Dominicana, Padre. Ayúdame para que yo pueda ser portavoz de esta predicación siempre.
Nosotros también, Padre Santo, tenemos muchas cosas que nos afanan. Yo no puedo mentirte, Padre, muchas cosas me afanan. Pero tú me has enseñado hoy, he recibido de ti un gran manjar. Quiero descargarme en ti. Quiero llevar toda mi ansiedad a ti. Quiero que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Es duro el problema, Padre. Es duro la prueba. Pero esto está sobre ella. Manifiéstate con poder, Señor. ¿Algún hermano en esta mañana quiere acompañarme en la oración? ¿Algún hermano, alguna hermana quiere decir, hermano Rolando, ore también por mí? El gozo a veces se apaga, se va, pero recibido del Señor, el Señor ha hablado a mi vida. Ore por mí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, 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 el Señor le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, vi su mano, Dios le bendiga, vi su mano, Dios le bendiga, vi su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga, varona, Dios le bendiga, varona, Dios le bendiga, varona, Dios le bendiga, mujer de Dios, Dios le bendiga, sierva, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quizá que hay un joven sincero que dice, ¿verdad? Yo no busco lo honesto, no busco lo verdadero, lo puro. Y esto no me deja practicar el gozo del Señor. Ore por mí, predicador. Yo necesito arreglar mi vida con el Señor. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, el Señor le bendiga. ¿Qué más dice? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga. En la vida cristiana, el principio que trae más victoria a la vida es reconocer la derrota. Presentarnos ante Dios orgullosamente y decir, yo tengo gozo, soy feliz, sabiendo que no lo somos, es la derrota más grande. Esta mañana hay una gran oportunidad para reconocer ante Dios que necesitamos este regocijo eterno. Ore por mí, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Zaqueo fue adelante, delante del público, ante el Señor. La mujer que sufría flujo de sangre fue delante. Mateo se paró y fue delante. El ciego Bartimeo tuvo que salir adelante. El Señor Jesús salía siempre y presentarse en un lugar al Señor. No creemos en ritos, pero creemos en la presencia del Señor. Y creemos que donde quiera que un siervo, una sierva, un hijo, un hombre se arrodilla, allí hay un altar de Dios. Vamos a finalizar este mensaje haciendo un altar de rodilla aquí, todo lo que hemos levantado nuestras manos. Tú levántate, siervo de Dios, mujer de Dios, joven, señorita, y ven delante. Vamos aquí delante a finalizar, gloria a Dios. Sé sincero con Dios, sé sincera con el Señor. Ven, no te engañes, no te quedes si en verdad necesitas este gozo eterno.